Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
Infotecarios, ya estamos por acá nuevamente. Es un gusto estar con todos ustedes en este Infotecarios Podcast. Ese momento zen de la semana, ese momento bibliotecológico del fin de semana. Y bueno, un gusto por aquí. Mi nombre es Saúl Martínez Equiwa, acompañando de los locos del podcast. Y hoy, en representación de los locos del podcast, además de su servidor, mi buen amigo Antonio Espinosa. ¿Qué tal, Toñito? ¿Cómo estás? ¿Por dónde andas?
Hola, ¿qué tal? Pues aquí en la ciudad que capturó al sol desde siempre, Mexicali, y un gustazo estar con ustedes, que a veces no nos los permite, pero gracias aquí a nuestro reclutador, Saúl, ya tenemos diversidad de infotecarios, cada vez somos más, y un gustazo. Y además un tema que me encanta mucho el día de hoy y con una extraordinaria invitada.
Por supuesto, sin lugar a dudas, mi buen Toño. Y bueno, también hablar que Natalia en algún momento ha sido parte de Infotecarios, así que Infotecario totalmente el programa en esta edición. Y bueno, Natalia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?
Hola, un saludo a todos, a todas, a todos. Bien, bien, también por acá. Bien, sí, hace mucho tiempo fui parte de Infotecarios, casi que cuando nació.
Sí, justamente ya era lo que hablábamos, que también hace un tiempo que no coincidíamos por redes sociales o en persona, que también eso es muy complicado porque al final las distancias de repente se complican. Pero bueno, es un gusto tenerte por acá, Natalia, sin lugar a dudas. Sí, por ahí de los inicios de Infotecarios y un poquito más, pero siempre agradable recordarte por ahí, por los escritos que aún se mantienen en Infotecarios y, por supuesto, tenerte el día de hoy por acá en Infotecarios, en el podcast. Y bueno, para quienes nos ven, nos escuchan, Natalia, cuéntanos quién es Natalia Duque, por ahí una breve presentación, un minutito, minuto y medio, cuéntanos un poco para que te conozcan quienes no te conocen aún.
Bueno, pues Natalia es mujer, mamá, activista, bibliotecóloga. Además, soy profe en la UDA, en la Universidad de Antioquia, en la Escuela Interamericana de Bibliotecología, que es una de las dos universidades públicas que en Colombia enseña la carrera de bibliotecología. Hace más de 60 años, ya pasamos los 60 hace rato. Por muchos años fui promotora de lectura, casi que me recorrí gran parte del país siendo promotora de lectura, escritura y oralidad, y trabajando con muchos, muchos públicos. Y siempre que tomé la decisión de ser bibliotecóloga, lo único que quería hacer era dedicarme a todo lo que tuviera que ver con la perspectiva social de la bibliotecología, y eso es lo que he hecho. También hago parte de un colectivo que se llama Bibliotecas a la Calle, que es un colectivo de base social que surge hace unos 5 años con amigos, amigas, estudiantes que hacen parte del contexto bibliotecario y que trabaja en la defensa de la educación, la cultura y las bibliotecas. Entonces, eso es un poquito de lo que es Natalia.
Interesante, amplia experiencia, sin lugar a dudas. Y bueno, como bien mencionaba por ahí, Toño, íbamos a hablar un poco sobre las bibliotecas públicas, ya que hablabas un poco de estos temas de promoción de la lectura y de la oralidad. Y bueno, aprovechando ya que has hablado un poco de ello, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia trabajando como promotora de la lectura y en el entorno colombiano concretamente.
Pues, ¿qué les cuento, Saúl, Antonio? Yo empecé a trabajar como promotora de lectura hace muchos años, que no hice muchos días como, sí, los años pasan, hace muchísimos años. O sea, yo creería que hace unos más de 10, 12 años, por una fundación que fundó un escritor de Barcelona, que se llama Jordi Sierra y Fabra. Tenía una sede en Colombia, que es la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra, y allí comencé a trabajar como promotora de lectura en un proyecto de ciudad que hacía parte del Plan Municipal de Lectura y Escritura que se llamaba Juego Literario de Medellín. Y en ese proyecto empecé a conocer diferentes autores, autoras de literatura infantil y juvenil, a hacer talleres literarios sobre su obra y luego a tener espacios súper lindos de encuentro con los y las escritoras cuando venían a Colombia. Y pues fue una experiencia bien bonita porque eso realmente lo que me permitió fue, además de formarme como promotora de lectura, mientras estudiaba bibliotecología, pues me permitió conocer a públicos súper diversos, es decir, trabajar, por ejemplo, con población sorda, con población ciega, con población víctima del conflicto, mucho antes de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, de hecho, o sea, muchísimos años antes, con población adulta, es decir, yo a la promoción de lectura le debo poder conocer realmente el territorio y caminarlo, porque gracias a ella pude conocer mi país y los diferentes públicos que hay. Y en temas de lectura y escritura, pues yo sí diría que Medellín, desde hace mucho tiempo, casi que desde el acuerdo, desde el 2009 hace un acuerdo de voluntades, o sea, ya bastantico, y en el 2010 tenemos un acuerdo que oficializa nuestra política pública en materia de lectura, escritura y oralidad. Entonces siempre todo el sistema de bibliotecas y también un equipo adicional a lo que pasa en las bibliotecas públicas ha estado allí poniendo frente y también haciendo propuestas súper interesantes para mantener este ecosistema del lenguaje, de la lectura, la escritura y de la oralidad que se une posteriormente, porque no siempre hablamos de la oralidad. O sea, el tema de incluir la oralidad también es un asunto reciente, pero pues de una valía inconmensurable, porque realmente ya nos permite también trabajar otras perspectivas. Entonces les contaría un poquito eso.
Interesante, sin lugar a dudas. Y bueno, mencionar también que tú te encuentras en Medellín y bueno, me parece que para muchos ha sido, particularmente los parques, bibliotecas han sido punta de lanza y que de hecho en muchos países se ha tratado de reproducir la experiencia de Medellín. Creo que también eso habla mucho del desarrollo que están llevando a cabo en Colombia y del trabajo que se lleva a cabo de la mano de bibliotecas públicas, ¿no? Creo que eso identifica también de buena manera el trabajo que se lleva a cabo en las bibliotecas en Medellín. ¿Tú cómo lo ves desde dentro del monstruo, literalmente hablando?
Pues yo lo que creo es que efectivamente Colombia, no Medellín, sino Colombia, tiene una gran infraestructura cultural. Su primera infraestructura cultural más grande es la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que si no me fallan los datos, pues porque pueden fallar, pero por eso advierto, tenemos 1,554 bibliotecas en todo el país y hace unos años un servicio de extensión bibliotecaria que son las bibliotecas rurales itinerantes, que en este momento son más de 600. Entonces, efectivamente, siento, creo, no solamente como profesional, sino como activista, como usuaria y como ciudadana, que efectivamente Colombia tiene una fortaleza grande en temas de bibliotecas, con muchísimas cosas, por supuesto, por trabajar. Nadie está diciendo que tenemos todo saldado, listo, en perfecto estado, pero sí tenemos una trayectoria importante y además, pues en cabeza de grandes profesionales, por ejemplo, como Sandra Suescún, que es la coordinadora de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que durante muchos años ha hecho un trabajo maravilloso por mantener este espacio, esta red, de fortalecerla con todos los coordinadores y coordinadoras departamentales y municipales. Ahora una colega egresada de la Escuela de Bibliotecología, que es Carolina Lema, que está coordinando el programa de bibliotecas rurales itinerantes. Y específicamente en Medellín, pues sí, pues ahí sí, sin lugar a dudas, nuestra trayectoria en el campo bibliotecario es muy, muy amplia. Si bien los parques biblioteca pueden ser como esa parte visible y además de marketing que aparece en cierto momento de la historia, es importante también recordar que antes de eso ya habían bibliotecas. O sea, los parques bibliotecas son un proyecto político de un gobernador, de un alcalde en su momento, no gobernador, perdón, sino de un alcalde en su momento, que empiezan a, digámoslo también, a mostrar a Medellín como un destino turístico y cultural en términos bibliotecarios. Pero nosotros ya teníamos una red, por ejemplo, de bibliotecas populares muy grande. Existía, por ejemplo, la Biblioteca Pública Piloto, que es una de las dos que se funda en el mundo con IFLA UNESCO. Entonces, sí, o sea, yo creería que la cultura y la educación han sido baluartes y han permitido que Medellín no solamente tenga procesos de resistencia, sino de resiliencia, de construcción, de reconstrucción del tejido social, y son muy, muy importantes. Además que acá no solamente está como en esa perspectiva que yo sé que no pasa en todos los países, de lo público y lo privado, nosotros tenemos una red de bibliotecas, un sistema, perdón, de bibliotecas públicas en Medellín, pero además hay otras tipologías bibliotecarias que alimentan ese sistema de bibliotecas públicas. Entonces está el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, pero también tenemos fundaciones como, por ejemplo, Ratón de Biblioteca, que trabaja con unas bibliotecas particulares que son bibliotecas públicas también, pero comunitarias. Está Revipoa, que es la Red de Bibliotecas Populares. En los últimos años hemos tratado de caminarle muy fuerte al tema de bibliotecas escolares, que sabemos que es un déficit en toda la región, en toda Latinoamérica y el Caribe, pero como que vamos tratando de ir desde el lugar en el que estemos, pues porque por supuesto, como ahorita les contaba, yo soy profe en la Universidad de Antioquia, pero que sea profe no significa que esté desconectada de la realidad social, pues al contrario, un asunto que me encanta es poder estar vinculada con procesos, con iniciativas reales en el territorio, porque de lo contrario siento que lo que estoy llevando a las aulas no tiene mucho sentido, sino que es retórica. Entonces, hago parte, por ejemplo, del Comité Interinstitucional de Lectura y Escritura, que es el órgano asesor de la política pública en materia de lectura y escritura para Medellín, y ahora con ASCOLBI, que es la Asociación Colombiana de Bibliotecología. Por unos años estoy representando a ASCOLBI en el Comité Técnico de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas del país. Pero esto, digamos que más que un asunto de representatividad, como les mencionaba, tiene que ver para mí específicamente con la posibilidad de que los y las estudiantes que estamos formando tengan también de primera mano un contexto, no solamente teórico, sino de lo que pasa en los territorios, de cómo, de qué está pasando, de qué se está viviendo, de qué deberíamos estar discutiendo, problematizando, fundamentando, porque ya no nos sirven los fundamentos que hay, de hecho. Entonces, un poco eso a lo que me pregunta Saúl.
Sí, no, incluso es muy interesante que nos menciones que al final es de lo que sucede en la calle a llevarlo a las aulas, ¿no? Que regularmente es al revés, ¿no? Tenemos a muchos profesores, no diremos nombres, por supuesto, que lo que hacen en realidad es ser teóricos totalmente, ¿no? Y al final, pues, tú sales al mercado laboral o sales a operar en un trabajo, en una biblioteca, y al final solamente tienes la teoría, ¿no? Entonces, me encanta el escuchar que, bueno, tu perspectiva es traer la práctica junto con la teoría y obviamente entregarla a los alumnos, ¿no? También mencionar por ahí que la Universidad de Antioquia también tiene un desarrollo interesante en estudios de información y bibliotecología, ¿no? Que eso también es una parte fuerte, particularmente en Medellín, ¿no? Y por el otro lado, escuchar de ASCOLBI también me parece muy interesante. Ya en algún momento hemos tenido allí de invitados por allí a alguien de ASCOLBI y bueno, creo que de alguna manera están fundamentando y están fortaleciendo la integración entre los profesionales de la información, que también eso es muy interesante, ¿no? En muchos de los casos suelen estar muy fraccionados y muy divididos siguiendo hacia sus respectivos intereses. Y bueno, creo que ASCOLBI también está haciendo un trabajo interesante por ahí, ¿no? Bueno, y hablando un poco de estos temas de bibliotecas públicas, bibliotecas rurales itinerantes, los proyectos que nos mencionaba, el ratón de biblioteca, Revipoa, etcétera, me parece que todos estos elementos finalmente, y el haber mencionado también a los parques de biblioteca, se dirigen de alguna manera un poco a hablar de la reducción de las desigualdades sociales, ¿no? Y bien mencionas un poco rehacer los tejidos sociales, ¿no? ¿Tú cómo ves este aspecto del papel de la biblioteca pública para la reducción de las desigualdades? ¿Qué papel deberíamos de jugar y cómo habría que trabajarlo?
Pues yo creo que lo primero que quisiera proponerles es que para mí es súper difícil, aunque el podcast hablará de bibliotecas públicas, pensar los adjetivos de las bibliotecas. Porque en una región como Latinoamérica y el Caribe, donde las brechas de desigualdad son enormes, una biblioteca pública también puede ser una biblioteca escolar. Y bibliotecológicamente nos dicen que son diferentes, pero puede que en el territorio tengan que ser la misma y no hay otra opción. Entonces, claro, para mí tener, por ejemplo, adjetivos ha sido un problema enorme y he preferido por muchos años empezar a hablar de bibliotecas sin adjetivo, entendiendo la biblioteca como una institución social. Porque más allá de hecho, cualquier tipología bibliotecaria tiene funciones sociales, independiente si es escolar, pública, académica, universitaria, especializada. Obviamente esto pues tiene un montón de críticas por parte también de muchos colegas de muchos lugares del mundo, pero digamos que estar en un lugar como la universidad e investigar también me ha permitido plantear estas opciones para quienes sean útiles, porque puede que para otros sean inútiles. Pero a mí me ha permitido entender eso, porque si vamos a hablar de desigualdades sociales, lo primero, Saúl y Antonio, es que entender que las desigualdades sociales no son solo temas de billetera, O sea, no tienen solo que ver con el dinero o con los recursos económicos, aunque eso sea un asunto fundamental, sino en el contexto, por ejemplo, de las bibliotecas, habrían dos escenarios en el que se los plantearía. Uno tiene que ver con el acceso al capital cultural y a derechos humanos y a derechos constitucionales, a derechos humanos como el acceso a la cultura y a derechos constitucionales como el acceso a la información. Y en términos de lo que vivimos hoy en día, que eso pues tiene que ver también con los desafíos que tenemos como sociedad, tendríamos que añadirle esas funciones sociales que históricamente han tenido las bibliotecas, que nosotros en Colombia hablamos que son de cuatro tipos, culturales, educativas, políticas y económicas. Tendríamos que añadir una quinta función que serían ecológicas y o ambientales, porque estamos en medio de una crisis ecológica hace mucho rato y es un asunto que también debería tocar a las bibliotecas. Entonces, sabiendo que no, primero, que no son bibliotecas públicas exclusivamente, sino que son bibliotecas, y segundo, que no es un tema de billetera, sino que es un tema de garantizar derechos humanos y derechos constitucionales, y allí también hay derechos naturales en términos, por ejemplo, de, y esto es terrible porque además me cuesta un montón académicamente, porque claro, como tú lo decías, o sea, las críticas, las dificultades de entender que no todo tiene que ser teoría, que la fundamentación no tiene que ser pura y dura, sino que se puede fundamentar con y desde el territorio, que quién está autorizado para hablar, quién no está autorizado para hablar, han sido complejas, pero ahí lo que yo siento es que las bibliotecas las deberíamos entender en dos perspectivas, como un dispositivo cultural que entreteje saberes, poderes y subjetividad, y que no podemos ser ingenuos e ingenuas en creer que la biblioteca es neutral para nada, sino que la biblioteca tiene posturas que hay que declarar, pero también hay un ejercicio de romper con algo que creo que a quienes hemos estudiado bibliotecología nos debe costar un montón, y es entender que además de dispositivo cultural, la biblioteca es una institución socionatural, es decir, que no hay diferencia entre cultura y natura. Y que nosotros, al contrario, el reto que tenemos en la actualidad es pensar cómo vincular la cultura con la natura, porque de lo contrario, pues seguiremos centrados en ese dispositivo cultural, específicamente ampliando brechas de desigualdad y centrándonos en un contexto que hemos mantenido históricamente alrededor, por ejemplo, de prácticas vinculadas específicamente con la cultura escrita y posteriormente con lo que se ha conocido como la cultura informacional, y pues si seguimos avanzando en la sociedad de la información, el conocimiento, con otros conceptos. Pero hoy en día, pensar en esa biblioteca, en ese dispositivo cultural o en esa institución socionatural como un lugar para trabajar en la reducción de desigualdades sociales, pues lo que nos implica es empezar a pensar que debemos trabajar en identificar esa desigualdad o esos mecanismos de igualdad, que a mí me encanta un teórico social que es Göran Terborg, que es un sueco, que plantea que hay cuatro mecanismos de desigualdad, o tres, ya se me olvidaron, pero uno tiene que ver con la exclusión y la inclusión, lo que priorizo y no priorizo, la jerarquización y la desjerarquización, el distanciamiento o la aproximación. Yo creo que se me olvidó uno, o eran tres, ya lo había olvidado. Y eso lo que implica es, por ejemplo, pensar cosas, porque se los digo teóricamente, pero ya les voy a poner los ejemplos porque no puedo quedarme solo en la teoría, y es como, por ejemplo, pensar que existen las bibliotecas de semillas y que las bibliotecas de semillas no tienen patrimonio bibliográfico y documental, sino que tienen patrimonio biocultural y que también es un tema bibliotecológico y que eso rompe con un paradigma que históricamente ha fundado la bibliotecología y es la escritura del código alfanumérico. Entonces, si nosotros y nosotras no empezamos a ampliar las expectativas y ampliar también la forma de comprender qué es la información y dónde está consignada la información, pues va a ser muy complejo porque vamos a seguir ampliando esas brechas de desigualdad. Porque como esas brechas de desigualdad, en el caso que les estoy proponiendo, no están limitadas al tema económico, sino limitado al tema de derechos, pues estamos vulnerando derechos humanos, derechos culturales y derechos naturales, derechos lingüísticos incluso también, porque si pensáramos la priorización, ¿qué han priorizado nuestras bibliotecas históricamente? Cualquier tipo de biblioteca, no hablar ni público, no, ¿qué han priorizado? La cultura escrita, un canon particular, heteronormado, eurocentrado, han priorizado ciertos tipos de registros, ¿y qué pasa con el resto? O sea, ¿cómo responde eso a las comunidades y a las personas? Además que yo creo que tanto Saúl como Antonio como yo hemos sido formados en nuestro momento, en la licenciatura o en el grado, en pensar qué ofrecemos a las comunidades, qué tipo de biblioteca podemos montar, pero nunca nos preguntaban, por ejemplo, con quién hacerlo. O sea, no es para, es con. O sea, no es para las comunidades, es con ellas, es desde ellas. Y hay una pregunta que es ineludible y es que biblioteca para qué territorio. No podríamos pensar que todas las bibliotecas son iguales, que todas las bibliotecas tienen que ser iguales, que todas las bibliotecas escolares tienen que tener, pues sí, o sea, yo también entiendo que hay que tener unos estándares mínimos, pero es probable que hayan bibliotecas que rompan con esos estándares, porque no, porque de acuerdo al territorio no va a ser posible que esa biblioteca sea como nos enseñaron bibliotecológicamente que es. Entonces yo creería que uno de los grandes retos que tenemos quienes estudiamos y formamos a personas que van a ejercer la bibliotecología es como descentrarnos, ser menos bibliotecólogos, bibliotecólogas, porque es bien complejo porque seguimos siendo formados y formadas en unos paradigmas bastante rígidos en términos de la organización, del control, del orden. Entonces cuando, por ejemplo, yo les decía lo de la biblioteca de semillas, pero entonces van a decir, bueno, entonces ¿qué código aplico? ¿Qué sistema de clasificación aplico? Y pues tendremos que pensar ni siquiera cuál aplico, sino cuál es importante para la comunidad, cómo las comunidades identifican sus semillas criollas y nativas, tener un trabajo interdisciplinar con lo que se conocen como los guardianes de semillas, las casas de semillas. Hay experiencias hermosas al respecto, pero eso nos implica como bajar un poquito el ego, que además la universidad es una egoteca terrible, es bajarle como dos rayitas o más para poder ver que podemos entre todos y todas hacerle y camillar, pero se vuelve muy complejo, es agotador. Yo a veces me canso mucho, la verdad, porque es complejo también lidiar con otras propuestas, digamos lo que otros nombran como más progres o en otra sintonía, pero seguimos insertos sin lugar a dudas en pensar estrictamente, estructuralmente, la bibliotecología y la ciencia de la información.
Sí, no, definitivamente ya veía por ahí aplaudiendo a Antonio y creo que yo también al final, si bien es cierto, lleva mucha razón en que esto es un tema de egocentrismos a veces, el tema de quién sí es bibliotecario profesional, quién no es bibliotecario profesional, quién colabora y cómo al final difícilmente se entiende a la comunidad o como profesional llega regularmente con una estructura académica muy cuadrada y difícilmente se entiende con quién estás trabajando, ¿no? Mencionas esto realmente. Adelante, Toño.
No, mire, doctora Duque. ¡Ay!
Eso fue maldad, fue pura maldad, porque yo les dije que no se les fuera a ocurrir decirme doctora Duque.
Creo, la verdad es que cada que compartimos estos programas y estas entrevistas con los compañeros de Latinoamérica o del mundo, nos damos cuenta que tenemos demasiadas similitudes y que los problemas de raíz generalmente son los mismos en todas las bibliotecas. Y es mucho más interesante saber que tienen esa misma perspectiva, pero la diferencia es que, por ejemplo, a lo que escucho en Colombia, sí están trabajando por esa problemática. Sí hay una vinculación entre bibliotecas que de repente, por lo menos en México, no existe. Las bibliotecas públicas se han dedicado a trabajar con la sociedad, ahora sí que como Dios les dé a entender, y de acuerdo a las necesidades, son como islas. Allá hablabas de 1.200 bibliotecas en el país, acá son 7.500 bibliotecas en todo México públicas, nada más de la Red Nacional de Bibliotecas, y finalmente cada que estás en algún estado o en una ciudad diferente te das cuenta que son como islas, que no hay esa vinculación. ¿Qué más quisiéramos nosotros poder hablar de que la universidad, cualquiera de todas las que hay aquí, está vinculada o hay un nexo con las bibliotecas públicas, ya nada más en el hecho de que hubiera capacitación unilateral, ¿no? Para todos, en el mismo tema, en el mismo sentido, que aprovecháramos esa universalidad de las universidades para poder capacitar o desarrollar los perfiles, pero no, hay un rechazo completamente entre un mundo y otro, como tú dices, un mundo lleno de egos, que por ejemplo, a mí me llama mucho la atención ese trabajo que estás haciendo, porque la idea creo que fundamental para detectar la problemática y poder sacar adelante el objetivo como bibliotecarios es tener esa vinculación de la que hablas y que mencionas que existe. Creo que es muy importante que tú como docente de la carrera estés abierta a que tengan esa experiencia y que vivan la experiencia de las bibliotecas públicas. De repente me ha tocado escuchar solo desacreditaciones acerca de si no reúnen los perfiles los bibliotecarios públicos, que no son bibliotecólogos, que no tienen los conocimientos certificados por una universidad, pero nunca he escuchado la propuesta contraria de decir, bueno, y vamos a obtener de ellos la experiencia, lo que han visto, el análisis socioeconómico de su comunidad, la adaptación que han tenido, el que sean en las bibliotecas públicas entes en cada comunidad de rescate, de acceso a la paz, a la cultura que tú decías, de acuerdo al tópico, ¿no?, que tenga cada ciudad. Es muy importante, y es muy importante que lo vea. Supongo es que todos también tenemos el mismo problema político, social en el mundo, pero realmente, ¿tú crees que sí influya mucho la visión que pueda tener el gobierno de cualquier ciudad para poder establecer estos enlaces y la colaboración de las universidades? Porque podemos hablar de aspiraciones y tener un objetivo de llegar a hacerlo, pero de repente es como remar solo en contra de la corriente, ¿no? Pero tú realmente, ¿qué papel crees que sea más importante para lograr esta vinculación? ¿La universidad, el gobierno que normalmente administra las bibliotecas públicas en todos los países, o las asociaciones también de bibliotecas?
¿Me escuchan ahí? Porque se me fue un momento, Antonio.
Sí.
Sí, ok. Bueno. Sí. Pues ve, miren, yo lo que creo es que en Latinoamérica y el Caribe tenemos con algunas excepciones de algunos países, tenemos una escasa formación política, una escasa formación en cultura política, y mucho más los bibliotecólogos y bibliotecólogas. Incluso hay una autora que me encanta que se llama Toni Samek, que tiene un libro que se llama Biblioteconomía y Derechos Humanos, que hay una cita en el libro que dice que los bibliotecarios somos políticos a pesar de nosotros mismos, porque no somos conscientes que nuestra práctica es política también, y que decimos, no, yo no tengo postura, yo no, pues obvio sí tenemos. Pero hay un asunto cuando hablaba de la escasa formación en términos de cultura política, y tiene que ver con que tenemos una, por esa escasa formación, tenemos una gran confusión entre, por ejemplo, el Estado, como si nosotros no fuéramos parte del Estado, el Estado, ok. Los proyectos de gobierno, que son otra cosa, además los proyectos de gobierno tienen un inicio y un fin cuando hacemos elecciones por voto popular, por ejemplo, entonces tienen un inicio y un fin, pero no son el Estado, o sea, son unos proyectos de gobierno que duran un tiempo y contribuyen a ese Estado del que supuestamente nosotros no somos parte. Y está también todo el tema de las instituciones y la ciudadanía. En las instituciones también me refiero no solamente a congresos o cámaras de representantes, sino a universidades. Ahí hay unas institucionalidades reflejadas, por ejemplo, en lo que significa la universidad pública en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, en ese orden de ideas, Antonio, yo lo que creo es que tenemos una gran dificultad en poder ocuparnos de entender que nosotros somos parte de todo ese entramado y que jugamos diferentes roles. O sea, yo puedo ser profesora en la universidad, pero también soy una ciudadana, y como ciudadana tengo la necesidad de ejercer los derechos constitucionales que en el caso de Colombia la Constitución dice que tengo como tal. Entonces, creo que hay un asunto que tiene que ver con algo que es la teoría de la colectividad, y es las acciones colectivas. Creo que es fundamental para esto trabajar en acciones colectivas, que luego puedan desencadenar en acciones afirmativas, es decir, en términos de conformación o configuración de políticas públicas que puedan garantizarse independiente de los proyectos de gobierno que cada cierto tiempo se vayan eligiendo. Yo podría ponerles dos ejemplos. Uno tiene que ver con Medellín. Les contaba que nosotros tenemos desde el 2010, en el acuerdo 079 de 2010, se vincula lo que es la política pública en materia de lectura, escritura y oralidad, incluso con las grandes dificultades que podamos tener en esta administración o en pasadas, pues como es una política pública, independiente de quién esté, pues tendrá que mantenerse la política pública, más o claro, menos presupuesto. Eso no lo traeré en esta conversación, pero tiene que mantenerse. Estamos hablando del 2010 y hoy estamos a 2023, ¿sí? Y otro asunto Ah, bueno, y esto se logra porque se firmó un acuerdo de voluntades en el año 2009 en el que muchas instituciones, personas, o sea, ciudadanía de a pie, empresa privada, universidades, dicen vamos a juntarnos y entre todos y todas vamos a apalancar este proceso porque creemos que las bibliotecas, la lectura, la escritura son fundamentales para el desarrollo humano, para el progreso social, en fin. Entonces, ahí hay un ejemplo, y es que yo no, la verdad no creo que sea un único actor, sino que, o sea, yo sí creo en el anarquismo, full, pero no excluyéndome porque entonces no quiero ser parte de una estructura, no, o sea, creo en otros sentidos como tal, en ciertos ideales, pero particularmente acá creo que tenemos que tener un entramado en el que todos y todas podamos sumar y aportar. Otro ejemplo que les podría poner para esa pregunta que me haces tiene que ver con un trabajo que venimos haciendo alrededor de la biblioteca, en este caso que llamamos escolar, y el caso de Colombia. Por ejemplo, que no tengamos bibliotecas escolares genera una brecha de desigualdad enorme porque hay niños, niñas y jóvenes en todo el país que no tienen acceso a mínimos recursos en términos de material educativo, no solamente libros de texto, sino literatura, poesía, audio, video, o sea, mil cosas que podrían tener en una biblioteca. Entonces, hace unos años nosotros nos montamos en una película en la que estaba vinculado, por ejemplo, la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Educación y la Escuela de Bibliotecología, el colectivo Bibliotecas a la Calle, sindicatos de maestros y maestras, instituciones educativas, bibliotecarios y bibliotecarias, bueno, como muchos actores sociales, para decir, necesitamos, queremos una ley de bibliotecas escolares porque Colombia no, aún hoy no tiene una ley de bibliotecas escolares. Y eso lo que nos permitió en su momento, ya serían como unos 3 años tal vez, fue generar constitucionalmente un debate de control político a la ministra de Educación de ese momento. Y en el debate de control político, por ejemplo, le preguntaban, bueno, ministra, ¿cuántas bibliotecas escolares hay en el país? Pues tenía que responder, no sé, porque no sabía. Pero eso derivó en un ejercicio muy interesante que hizo CERLALC, UNESCO, con el Ministerio de Educación, y fue tener el primer diagnóstico de bibliotecas escolares para el país. O sea, eso no lo hizo la universidad, no lo hizo un colectivo, no lo hicieron los maestros, pero digamos que a través de una acción colectiva que congrega a diferentes actores, pues empiezan a pasar cosas. Entonces tenemos el primer diagnóstico de bibliotecas escolares, luego CERLALC, un trabajo súper importante con el Ministerio de Educación, formula un COMPES para la política pública de lectura, escritura, oralidad y bibliotecas escolares, que es de hace un año pasadito, o sea, muy reciente. Y mientras eso, nosotros no dejábamos de trabajar pensando cómo generar un proyecto de ley. ¿Qué pasó en ese momento? Pasó que el proyecto de ley tiene que surtir un número de debates en Congreso y en Cámara, y nos faltó un debate para poder llegar a, pues como a término, y ya tuvimos cambio de gobierno, que fue en agosto del año pasado. Sin embargo, ahorita el 20 de julio, que empieza la nueva legislatura, se vuelve a radicar el proyecto de ley, porque el proyecto de ley no fue construido por un representante, ni fue construido por la profesora Natalia, fue construido por todos y todas, es decir, por supuesto, la profesora Natalia trabajó, pero se compartió públicamente, en línea, se recibieron comentarios, se hicieron mesas de trabajo, entonces, para que de verdad nosotros podamos tener una incidencia que aporte a esa disminución de las desigualdades sociales, pues hay un asunto en el que debemos trabajar mucho, y es aprender a trabajar con el otro y con la otra, y eso nos cuesta un montón, porque siempre en Latinoamérica y el Caribe siempre vemos con sospecha y con suspicacia que el otro, la otra, no sé, tenga liderazgo. Pues yo creo que eso es súper visible, por ejemplo, con la cantidad de líderes y lideresas asesinados, no solamente en Colombia, sino en la región. O sea, tú te vas a mirar qué pasa en México, qué pasa en Guatemala, qué pasa en El Salvador, y o sea, es exactamente lo mismo, porque las brechas de desigualdad corresponden a asuntos estructurales que se derivan de los procesos de colonización y de saqueo cultural a los que ha sido sometido América Latina y el Caribe. Entonces, yo no creo, Antonio y Saúl, que tenga que ser un solo actor, creo que somos todos y todas, teniendo la capacidad y la conciencia de juntarnos y de hacer acciones colectivas, para que esas acciones colectivas, pues por supuesto, luego puedan derivar en acciones afirmativas. A nivel de departamento nos fue mejor, y a nivel de ciudad también, porque a nivel de departamento sí logramos que Antioquia tuviese su primera ordenanza para bibliotecas escolares, para la red de bibliotecas escolares. Eso no es nada, y es todo, pues no es nada, por, no es, es todo porque no teníamos nada y ahora tenemos una ordenanza, pero también no es nada porque ahora la tenemos y ahora hágala cumplir, ¿cierto? O sea, claro, no tenía, pero entonces ahora haga que eso sí se cumpla, que sí sea una red, que sí se inviertan recursos. O sea, ya eso implica un trabajo posterior, que es un tema de veeduría y estar al tanto de qué está pasando con esa política. Que, por ejemplo, en el caso de las bibliotecas públicas en Colombia, tenemos una ley de bibliotecas públicas, que es la 1379, y esa ley, pues digamos que tiene también todo un ejercicio permanente, como les decía, a través de la red, de la cual se puede dar cuenta sin ningún problema. Y a nivel de Medellín, pues también logramos tener un acuerdo municipal para el tema de bibliotecas escolares, pero ahora pues estamos tratando de camellarle, de ver si logramos en el país que si ya tenemos política pública, también tengamos una ley que pueda permitirnos apalancar mucho más esos procesos bibliotecarios y en ese orden de ideas reducir esas desigualdades, porque por ejemplo en el campo de la educación hay estudios que demuestran que el rendimiento académico, pero no solamente en términos porcentuales o de calificación cuantitativa, de niños, niñas y jóvenes que pueden acceder a bibliotecas escolares es completamente diferente a los niños y niñas que no. Por la conversación, por el acceso a materiales de lectura, por el aprendizaje colaborativo, por las comunidades de aprendizaje, o sea, por mil cosas, no solamente porque hayan libros en una biblioteca. Y eso, por ejemplo, es una brecha enorme. Colombia es casi, es netamente rural. Más del 70% de Colombia es rural. Y esos son los lugares en los que menos bibliotecas escolares hay. En Colombia podemos tener un caso, casos en los que hay una, funciona muy similar en todos los, en toda la región. Tenemos una escuela, que es una sede principal, y tenemos 40 sedes de esa sede principal, pero hay una única biblioteca para 40 sedes educativas. Y esas sedes educativas están en la ruralidad, lejana, o sea, 3, 4, 5 horas o más. Si no logramos trabajar en eso, y para eso hay que trabajar conjuntamente, pues va a ser bien difícil que podamos aportar esta reducción de las desigualdades sociales. Y eso no se hace solamente dando teoría en la escuela. No, ya. Eso implica ir al mundo real, ¿cierto? Implica estar ahí caminando la palabra, como decimos nosotros.
O sea que al resumen, y por lo que veo y entiendo, terminamos haciendo el objetivo la medalla, ¿no? En vez de trabajar en conjunto, queremos en lo individual tener la medallita de quién está haciendo más y dejamos de lado esa vinculación que debe ser uniforme y que debemos de tener el principal objetivo que yo creo que debe tener todo bibliotecario, el de servicio.
Sí, total, porque además las bibliotecas, si bien yo he tenido mis problemas con las bibliotecas porque son súper occidentales, también son instituciones sociales. Y como instituciones sociales se ven es a la comunidad. Pero como nosotros, lo que decía hace un rato, nos enseñan es como, bueno, monte la biblioteca, diseñe el servicio, haga una política de colecciones, qué bases de datos va a comprar, bajo qué criterios, cómo va a hacer descarte. Pero no, se les olvida también, más allá de estudios de usuarios, porque además no solo son estudios de usuarios, sino que es comunidades. O sea, no podemos hablar exactamente igual de una persona que de una comunidad. Además, nuestra región, Latinoamérica y el Caribe, tiene una diversidad lingüística, cultural, en términos de diferencias culturales enorme. ¿Qué pasa, por ejemplo? A mí me gusta mucho escuchar a Sandra, que se las mencioné, la coordinadora de la Red Nacional, porque Sandra en algunos espacios plantea que, por ejemplo, Colombia tiene bibliotecas occidentales en resguardos indígenas. Pero no son bibliotecas indígenas, son bibliotecas, y así lo dice Sandra, son bibliotecas occidentales en pueblos, en resguardos indígenas. Porque es que para que una biblioteca sea indígena, la que la tiene que diseñar es la comunidad, no nosotros. O sea, yo no soy una mujer indígena. Entonces, en tanto, es una biblioteca occidental con unos estándares occidentales. Pero ya reconocerlo y estar trabajando en ello, de hecho, en Colombia a mí me parece que el trabajo que ha hecho en los últimos 8 años, la red ha sido impresionante, porque incluso sus congresos nacionales han empezado a abordar temáticas que no se abordaban en la bibliotecología. En eso yo sí creo que ni siquiera la academia, porque yo toco esos temas en la academia, ni les cuento lo que me pasa. Pero, por ejemplo, en términos públicos de la Red Nacional, del Ministerio de Cultura, el último congreso fue sobre oralidad, o sea, no sobre cultura escrita. O sea, pensemos qué pasa con la oralidad, las tradiciones orales, la oralitura en las bibliotecas. O sea, eso es una ruptura de paradigma enorme. o hace 2 años, porque el Congreso es cada 2 años, estuvieron trabajando temas de epistemologías del sur en la, para las bibliotecas. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué nos dice? Entonces, sí creo que en Colombia hay un trabajo muy interesante que se viene apalancando desde diferentes lugares y diferentes roles. Así como les digo, o sea, ser la UNESCO en el liderazgo, por ejemplo, de Jaime Hernández, viene haciendo unos trabajos súper interesantes. Desde el Ministerio de Cultura, con el liderazgo de Sandra, también pasan cosas muy bonitas. Desde las universidades también hay quienes, y me voy a incluir así, hay quienes insistimos que es posible pensar otra bibliotecología, una bibliotecología para América Latina y el Caribe, desde Latinoamérica y el Caribe. Y eso lo que nos ha implicado también es como empezar a tejer redes, porque miren, me preguntaban por Colombia, pero yo les diría, ahorita no recuerdo cuál de los dos mencionó, lo que nos pasa es muy similar. Entonces no es un país, o sea, es una región completa. Antes de ser México, o de ser Colombia, o de ser Ecuador, esto era completico. O sea, nosotros fuimos después de los procesos de independencia los que les pusimos nombres. Esto era completo y tiene muchas formas de nombrarse. Ya, la Mefrica Ladina, Indoamérica, Milpamérica, Ñamérica, pero somos los mismos. Y nuestros problemas estructurales son iguales. O sea, las dificultades que pasan con biblioteca escolar pasan en Colombia, en México. O sea, son los mismos. Lo que nos pasa en bibliotecas públicas, puede que en Colombia estemos bien en unos sentidos, pero pues si estamos bien, entonces ¿cómo aportamos a que otros también puedan fortalecer sus procesos? Brasil, por ejemplo, entonces hay mucho trabajo que yo creo que lo que nos falta, y eso lo mencionaba ahorita, es juntarnos, tener la capacidad de juntarnos sin sospecha. Y pues yo sí tengo que, incluso en medio de la universidad sí me ha permitido conocer a personas muy bellas para juntarme y para trabajar colaborativamente. Entonces empezamos a tejer algo que hemos llamado como bibliotecología desde Abya Yala, que es una propuesta de fundamentación en perspectiva latinoamericana y del Caribe, con compañeros y compañeras de Brasil, de México, de Perú, de Argentina, de muchos lugares. Y ahí es donde creo que la corresponsabilidad es de todos y de todas, no de un único actor, ni de una institución.
Ahora, hay un tema que mencionas ahorita, cuando hablas de grupos indígenas, importantísimo. Yo, por lo menos acá en México, no conozco una biblioteca universitaria que se haya dedicado a desarrollar, a promover o a rescatar a los pueblos originarios desde el lenguaje, cultura, escritura y demás. Sin embargo, he visto, por ejemplo, Stanford tiene toda una área especializada en todos los grupos de Latinoamérica, étnicos, y la Biblioteca de Nueva York también tiene ese, incluso hasta una colección especial. Creo que es de hasta cierto punto triste que veamos que otro país que no tiene la riqueza cultural que tenemos en América Latina en cuanto a todo lo que habla de la época precolombina, esa información y ese acceso, no, nosotros no lo promovemos, la raíz la dejamos detrás, y pues ya nada más en el simple hecho de desatender a los grupos originarios de cada país, creo que ya no estamos cumpliendo con esa función de inclusión social. Por ejemplo, acá en Baja California, en el área de San Quintín, en un municipio, hay una chica que todo lo que montó una sala de lectura y todo lo que le lleva en acervo en español, ella lo traduce con los grupos indígenas y lo traduce al náhuatl y al mixteco y zapoteco. Y hace esa labor aislada porque no tiene un apoyo de nadie y son, pues como comentábamos, son iniciativas que quedan y que impactan a la sociedad, pero pues de ahí no va a pasar, no tiene sus limitantes. No hay un plan, una estrategia como tal acá en México para tener ese apoyo, esa difusión de los grupos. Estamos en Baja California, hay 2 personas que hablan nada más el idioma cucapá que se maneja acá, y pues mueren esas personas y muere ese idioma con ellas. Allí en Colombia sí están trabajando en sus grupos originarios, sí hay una vinculación, una difusión, sobre todo que esto también fomenta, ¿no?, un sentido de pertenencia, un arraigo, un arraigo con tu pueblo, con el respeto que nos merece toda esa raza anterior de nosotros.
Pues creo que son muchas cosas que mencionas, Antonio. Lo primero es que a mí me cuesta bastante entenderlo por países, porque para mí esto es una región completa. De hecho, los pueblos indígenas hablan de Indoamérica, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, literalmente. Nosotros somos los que lo dividimos, pero según UNICEF hay más de 522 pueblos indígenas y más de 420 lenguas. Eso es un asunto enorme y hay muchos lugares de responsabilidad o de corresponsabilidad. Por ejemplo, sí, seguramente, porque es un bestseller y cualquier bibliotecólogo, bibliotecóloga, bibliotecario, bibliotecaria, pues si no lo ha leído, seguro lo tiene en su checklist para leer, han leído Irene Vallejo con El infinito en un junco. Y saben de qué trata, por lo menos, si no lo han leído. Pero una cosa que yo siempre le digo a mis estudiantes es que yo me sueño que nosotros tengamos nuestro propio infinito en el junco, pero de Indoamérica. Porque esta es una mirada completamente occidental de la lectura, la escritura y la oralidad. No, y eso pues que la oralidad un poco. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los registros de información que no eran, o sea, no solamente lo oral, sino registros de información de pueblos de este lado del Atlántico? No lo tenemos, porque mira que son muchísimos. Entonces creo que, como les decía, no puedo verlo como un país, sino que es un asunto sistemático, un asunto sistemático para todos y todas. En la bibliotecología y la ciencia de la información no tenemos materiales hoy en día serios y rigurosos para poder hablar de una perspectiva latinoamericana de la bibliotecología y la ciencia de la información y cómo pueblos de este lado del Atlántico ya hacían registro de información antes de la antigua biblioteca más antigua que nos nombra la cultura occidental, por ejemplo. Tenemos muy pocas cosas y pocas son poquísimas, es decir, poquísimas. Y eso porque hemos tratado de ir documentando, escribiendo y haciendo. Entonces, en términos de la formación, tenemos un déficit enorme y esto nos implica, yo les digo a ustedes, yo no voy a alcanzar. Ustedes son los que tienen que hacer estas investigaciones y son investigaciones interdisciplinares, extradisciplinares, porque tengo que hablar con antropólogos, arqueólogos, sociólogos, bueno, sociólogas también, antropólogas también, arqueólogas también, bibliotecólogas, porque, por ejemplo, entender un código de registro como el Quipú o los Tocapus, o bueno, necesito otros lugares de conocimiento. Entonces, primero, si en términos de formación eso no está, pues cuando tú vas al mundo real va a ser más difícil que esté, porque en teoría tú te formas para ejercer en un campo, ¿cierto? En un campo disciplinario, en un campo práctico. Ahora, si vamos al campo práctico, pues en el caso de, yo creería que casi todos los países de la región tienen políticas de salvaguarda, por ejemplo, a temas de lenguas originarias. Pero eso no quiere decir que se implementen en bibliotecas, porque parece que en las bibliotecas, ahí se ve un mecanismo de desigualdad, porque es que las bibliotecas solo trabajamos con lo del registro, ¿cierto? Con el registro escrito. De hecho, cuando yo vuelvo lo oral a un registro escrito, ya no es oral, es cultura escrita. Y no hemos podido entender eso. UNESCO tiene un programa muy importante que es el Programa de Patrimonio Cultural Inmaterial, en el que vincula los tesoros humanos vivos. Los tesoros humanos vivos como esas personas, sabedores, sabedoras de un conocimiento particular. Y no hay que registrarlo, porque nos cuesta bibliotecológicamente un montón entender que la información se puede conservar de otras formas que no son las que nos han enseñado. Y eso implica para la bibliotecología romper un paradigma que, pues, insistimos, nosotros decimos que ya estamos rompiéndolo, que estamos haciendo un cambio, una revolución científica, como diría positivistamente Thomas Kuhn, pero sigue siendo difícil. Entonces, en el caso del país, de Colombia, sí hay políticas de salvaguarda. Desde el Ministerio de Cultura, en Colombia tenemos más de 60, creo que son 68 lenguas, no solamente indígenas, sino también incluyendo el palenquero, el raizal, o sea, otras lenguas de pueblos negros y gitanos. Tenemos política de salvaguarda del patrimonio, hay procesos interesantes e importantes que ha hecho el Ministerio de Cultura, colecciones diseñadas bilingües, por ejemplo, que hacen parte de la Red Nacional de Bibliotecas. Pero más allá de eso, yo sí siento, como bibliotecóloga y como activista, que hacen falta ejercicios conscientes que nos impliquen darnos cuenta que no se trata de poner en un material registrado la información, porque se trata de poder diseñar servicios con y no para, de poder entender que esa biblioteca no es una biblioteca indígena, sino que es una biblioteca occidental, de entender que, por ejemplo, para un pueblo en la Amazonía, como alguna vez lo conversamos en una cátedra, en la biblioteca pública piloto, su biblioteca es la selva, o su biblioteca es la planta de tabaco, y que le está diciendo eso. O sea, también creo que nos falta un montón occidentalmente disponernos a la escucha atenta y amorosa para poder aprender de esos otros y otras y darnos cuenta que sí podemos hacer las cosas de otro modo, que sí podemos pensar otro tipo de bibliotecas, que las bibliotecas no tienen todas que tener paredes, por ejemplo, sino que las bibliotecas pueden ser otras cosas muy diferentes. Entonces, creo que eso es como lo que podría decir, porque además no tengo una única respuesta, pero sí hay ejercicios interesantes y se viene haciendo, sin embargo, sí siento que ahí lo que tendríamos que trascender es a una perspectiva de una biblioteca intercultural, no multicultural, sino intercultural. Y eso es un trabajo en el que pues yo creo que nos va a llevar. De pronto cuando esté viejita, por ahí ya aparezcan cosas de esas. Hay teoría, pero hacerlo realidad cuesta muchísimo.
Creo que finalmente coincido contigo en que sí hay muchas iniciativas que se generan a lo largo y ancho de América en favor de los grupos indígenas, pero como tú dices, no saben el canal de comunicación, ¿no? Finalmente estas todas deberían, en cualquier vertiente que tengas el acceso a la información, de pasar o cruzar por la biblioteca. Incluso mismo la promoción del patrimonio cultural de cada país, ¿no? Patrimonio cultural intangible, que pudiera la biblioteca ofrecer un servicio de acceso a la información y no solamente escrito, como lo mencionas, sino que también tuviéramos muestras de folclore, muestras de lenguaje, de artesanía.
Pero no va a pasar mientras sigamos manteniendo una biblioteca occidental exclusivamente. Es decir, es que muchas veces no hablemos de pueblos indígenas, sino de pueblos que no tienen una categoría étnico-racial, como los pueblos negros o los pueblos indígenas. Hablemos de poblaciones que históricamente han sido vulneradas. Nosotros y nosotras creemos que para las bibliotecas, ¡uy, no! La institución más democrática que existe en el mundo, todos y todos podemos acceder. Pregúntale a una persona que ha sido víctima, por ejemplo, permanente vulneración de derechos, si ella se siente súper feliz y cómoda entrando a las bibliotecas. Muchas veces ni siquiera saben cómo buscar, creen que eso de verdad no es un espacio para ellos y para ellas, porque la biblioteca sigue siendo un lugar de élite, sigue manteniendo una cultura letrada, un tipo de conocimiento que es de difícil acceso. Entonces, si nosotros también no reconfiguramos esa idea de biblioteca, pues va a ser muy complejo. Por supuesto, si tú haces, no sé, en el caso de Colombia, te llevas otro tipo de iniciativas, puedes proponer que además es un espacio, bueno, ya pasa en muchas bibliotecas, específicamente de Medellín, no puedo hablar de todo el país, en muchas iniciativas de Medellín ya lo vivimos y ya pasa. Entonces tenemos, por ejemplo, huertas en las que se va, se siembra, se hace eventos culturales no solamente vinculados con el libro. El libro sigue siendo importante y no hay que perderlo de vista, porque tampoco estoy diciendo que vamos a reinventar la biblioteca. No, es de construir. O sea, extender un puente entre esa historia occidental eurocentrada y nuestra propia perspectiva, porque por supuesto el libro también es un símbolo cultural importante y fundamental. Gracias al libro también tenemos acceso a información antiquísima, pues a un capital cultural enorme y a una riqueza. Pues a mí me encanta leer, me encantan los libros, pero eso no quiere decir que también no disfrute otro tipo de cosas. Y el asunto es que no solamente pasa con lo indígena, pasa en el día a día. Creemos no ser merecedores y merecedoras de esos espacios, que como por ejemplo tengo que ir a la biblioteca, ¿será que yo a la biblioteca puedo ir descachalandrada, despeinada, sin bañarme, descalza, o cómo tengo que vestirme y estar para ir a la biblioteca? La biblioteca tiene un código de comportamiento implícito que hace que muchas personas incluso no puedan estar en la biblioteca. Claro, por eso se alejan. Entonces ni siquiera tenemos que ir a los pueblos indígenas o a pueblos que, digamos, puede ser más evidente porque han sido históricamente pueblos subalternizados y han vivido asuntos pues lamentables, pero pasa en el día a día con todos y todas. Entonces creo que la tarea que tenemos es grande, pero también creo que la estamos haciendo. O sea, no es que no la estemos haciendo. Tal vez hace unos años pensaría que no la estábamos haciendo. Pero yo sí siento que, por lo menos en el caso de Colombia, venimos haciendo un ejercicio de hacer conciencia del tipo de biblioteca que es, requerimos, por ejemplo, que tengamos hoy en día el proyecto de Bibliotecas Rurales Itinerantes como país, que no es de una persona, sino del país, que prioricemos la ruralidad, que pensemos cómo articularlo a las dinámicas propias. O sea, eso ya cambia muchas cosas. cambia muchísimas. O que pensemos que ya no solamente lectura y escritura, sino oralidad, y que el último Congreso Nacional nos haya permitido problematizar la oralidad, pues eso es un paso enorme. Pues no podemos hacerlo tal vez con la fuerza que quisiéramos al interior de las universidades, pero si ya está en la esfera pública, ya está, o sea, ya está instalado, y eso va a seguirse moviendo.
Y claro, tal es el caso de la evolución del consumo de la información, ¿no? Ahora mismo estamos en línea transmitiendo, informando de una forma que a lo mejor no se podría haber pensado antes, ¿no? Que deberíamos estar atrás del estante o documentándolo en un estudio, en un tratado, en un libro, que finalmente hemos vivido todos, yo creo, esa discriminación que tú comentas, incluso por los mismos usuarios, el universo de los usuarios de biblioteca ya cautivos. Nos sucedió justamente el mes pasado que ofrecimos un cuentacuentos por un chico trans que hace drag, y bueno, no sabes, nos acabaron por redes sociales casi.
No, sí sé, claro que sé.
O sea, y eso es triste ver que nosotros mismos, o que también hay muchos casos que el mismo bibliotecario selecciona a su público, o pretende ser, se reserva el derecho de admisión, vaya.
Total, es que eso yo doy clase en primer semestre, y una cosa que siempre le pregunto a los y las estudiantes es, bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio y cada uno va a traer para leer algo que nunca le daría de leer a alguien. Por favor, lo que usted nunca le entregaría a alguien para leer. Y cuando ellos llegan con ese tipo de cosas, en general aluden a cultura popular, ¿cierto? No sé, diarios, prensa, que llamamos amarillistas, libros de superación personal, asuntos religiosos, pero ese ejercicio tiene que ver con lo que estás diciendo, Antonio, y es que nosotros somos censores, censuramos de entrada, o sea, tenemos una tarea enorme en el ejercicio de hacer consciente que antes que nosotros la biblioteca es un bien público, la información es un bien público, es un bien común, que quiere decir que todos, todas y todos lo disfrutamos, y que cuando ya no estemos ahí, lo van a seguir disfrutando otras personas, y que no debería primar eso que tú decías, o sea, nosotros por encima de los intereses de las comunidades. Entonces, cuando ellos ya empezamos a conversar, a discutir, a darnos cuenta, pues, obvio, o sea, es complejo la situación, pero hacer conciencia de eso también es muy importante. Eso, por ejemplo, es político, completamente, porque no es neutral. O sea, las elecciones que yo hago, elecciones y selecciones no son neutrales en el contexto bibliotecario. Tienen un énfasis político. Un profe de la UNAM, que es Felipe Meneses Tello, plantea, por ejemplo, adicional a eso que les decía de la biblioteca como dispositivo cultural, institución socionatural, él habla que la biblioteca es un aparato ideológico, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Es un aparato ideológico del Estado, porque es un aparato ideológico en cuanto te entrega socialmente lo que tú esperas que se consuma en relación con los valores sociales de esa idea de sociedad que tú quieres fundamentar. Entonces hay cosas que no deberían ser parte de, ¿sí? No deberían circular en ese espacio.
Y eso va implícito en el desarrollo de las colecciones en las bibliotecas públicas, ¿no? En la ausencia del mismo desarrollo de las colecciones por el miedo, el temor o la incapacidad del análisis o de verdad ofrecer un abanico diverso, ¿no? De todas estas opciones y te limita en muchos sentidos al no tener un desarrollo de colecciones adecuado a las necesidades de la comunidad, ¿no?
De acuerdo, suscribo.
Sí, bueno, también entra en juego un poco el sesgo, ¿no? De cada uno, finalmente, ¿no? Que también eso es una parte interesante, ¿no? Más allá del propio estado del sistema como tal, también entra en función del sesgo de cada bibliotecario y lo que culturalmente hablando pueda tener cada uno, finalmente, ¿no? Y hablabas un poco del paradigma, y también creo que es eso, finalmente, ¿no? Romper con la estructura, porque finalmente, ahora mismo que lo has mencionado, me están cayendo como muchos veintes, finalmente, que yo también lo tenía como muy... Había cosas que tenía dadas por sentadas, entre comillas, y bueno, finalmente es bueno el escuchar y el ver lo que están haciendo ustedes en Colombia. Me da la impresión que ustedes están mucho más integrados, muy a distancia, y bueno, Toño, tú me lo confirmarás, pero me da la impresión de que organizacionalmente hablando están ustedes logrando hacer esa cuestión para que puedan llegar por lo menos a un aspecto legislativo o para poder llegar a tener una normativa que les haga operar y pensar en ello, ¿no? E incluso desde la misma perspectiva de la generación de ideas, los congresos y los encuentros, también me parece muy interesante. ¿Cómo se llega a eso? Porque finalmente son voluntades, ¿eh? Déjame decirte que eso es complicado y mover la maquinaria o mover la estructura es complejo. Eso me parece interesante.
Pero no es que se llegue, Saúl, es que yo creo que es un trabajo de muchos años, que no es un trabajo de Sandra, de Natal, o sea, es un trabajo histórico que lleva a que se pongan, eso es lo que se hablaba de la colectividad. O sea, la colectividad no es solo nos juntamos y sacamos un proyecto de ley, no. O sea, la colectividad es que el contexto bibliotecario en el país ha sido importante, ha sido relevante, se han logrado leyes, políticas que han implicado que temas se planteen en la esfera pública. Y cuando esos temas se plantean en la esfera pública, pues lo que acontece es que eso empieza como a aparecer. Yo les voy a poner un ejemplo que no es bibliotecario. Por ejemplo, por muchos años se habló de lo multicultural, ¿sí? Y entonces está el manifiesto IFLA para biblioteca multicultural, la multiculturalidad en las escuelas, empieza a aparecer la multiculturalidad en todas partes. Hasta que a partir más o menos de los 90, con la inflexión decolonial, empezó con un poquito más de fuerza el término de interculturalidad. Y resulta que lo intercultural ya empieza a ser parte de escenarios académicos, políticos, públicos. Yo lo que siento es que es como poner un tema, mantenerlo, y por eso no depende de una única persona, sino de muchas. Y a medida que eso sigue estando, o sea, sigue circulando en la esfera pública, pues todos y todas empezamos desde nuestros lugares a poner granitos. Y quienes nunca lo habían pensado, como ven que además se vuelve una tendencia, porque también hay que decirlo, así sea funcional, como ven que se vuelve una tendencia, también empiezan a sumar a esa tendencia. Que ustedes de esas cosas tecnológicas saben más que yo en tendencias. De eso no sé mucho. Entonces empieza a volverse esa tendencia. Y eso lo que implica, claro, es que tal vez pueda verse de esa forma. Pueda verse como un asunto en el que todos y todas estamos sumando, pero el tejido de redes es muy, muy agotador y es muy difícil. Porque eso implica, insisto yo, un trabajo con el otro y con la otra. Y es agotador. Pero lo que sí creo es que por lo menos hay generaciones, aunque yo ya tengo, no tengo 20 años, pero hay generaciones como 21, la mía. 21, 21, está bien, está perfecto. Hay
20 y meses.
Como la mía. Ay, no me hagas reír que tengo ya. Como la mía y un poquito, y después, o sea, tal vez una década que son jóvenes, aguerridos, aguerridas, dispuestas también a dar, digamos, las discusiones, a caminar lo que haya que caminar, y eso es muy importante, porque también es claro que históricamente, no la bibliotecología, sino el mundo, ha tenido movimientos de base social que han movido las estructuras. O sea, podría hablarles del feminismo, entonces, ¿qué ha pasado con el feminismo? ¿Cómo el feminismo llega a la bibliotecología, por ejemplo? Que es un asunto que les quiero decir, estamos en pañales, gracias. O sea, ¿qué pasa con la violencia basada de género en la bibliotecología, en la ciencia de la información? ¿Qué pasa con el biblioacoso, como lo hemos llamado nosotras acá con la profesora María Camila? Cuando esas estructuras empiezan a moverse, no a nivel bibliotecológico, sino a nivel social, por supuesto, empiezan a impactar todos los campos del conocimiento, y yo siento que eso es lo que nos está pasando, que por ejemplo el tema de la oralidad no es un tema exclusivamente de la bibliotecología, sino de reconocer que hay grupos históricamente que hemos ignorado, que hemos subalternizado, como los pueblos indígenas, y que no necesariamente todo lo tenemos que registrar. Entonces no es una tarea solo de la biblioteca, sino de la escuela, de la universidad, o sea, de diferentes escenarios, y por eso es que se empieza a ver, creo yo, como esa especie de tejido. Pero realmente, si uno hiciera un mapeo, lo que se daría cuenta es que son iniciativas que empiezan a conectarse, interconectarse en ciertos lugares en común, pero que necesariamente todas no se conocen, ¿cierto? Sino que tal vez unas se conocen con otras, pero eso es bonito porque lo que eso nos muestra es que sí es posible y que tal vez tendríamos que hablarnos un poquito más y escucharnos mucho, mucho, mucho más.
Pues mira, lo que pensaba, si llevamos una hora con 3 minutos. Y bueno, para ir cerrando, hay una pregunta que me encantaría hacerte, porque la verdad es que da muchísimo gusto ver una doctora en bibliotecología que tenga la apertura y que sepa la de la diversidad de lo que pueden ser los servicios bibliotecarios. De verdad, mi reconocimiento y aplaudo tu postura, y que ese conocimiento adquirido lo transmitas desde tu perspectiva y lo enfoques a la mejora y la vinculación de todas las bibliotecas, porque siempre hemos coincidido en eso. Las bibliotecas son bibliotecas, nada más. Y todas tienen el mismo objetivo, que ya tengan una especialización, pues ya varía, ¿no? De uno que otro servicio, pero el objetivo debería ser el mismo en todo el mundo. Y ahora la pregunta del millón, que es un tema muy de boga. Siempre nos catalogan o nos enfocan en el fomento de la lectura o acomodando libros. Pero hay una nueva postura que viene a raíz de todo lo que ha sido los sistemas educativos en el mundo o en Latinoamérica. La lectura, y la pregunta es, ¿la lectura es por goce? ¿Debe ser por goce o por obligación?
Ay, yo les voy a responder recomendándoles un libro bueno. Esperen y veréis. Les recomiendo que se lean este libro que se llama, ¿se ve? A ver, dime si se ve.
Contra la lectura.
Un ensayo dedicado a los lectores que no creen que los libros sean intocables. Porque eso no, o sea, no hay una única respuesta. ¿Se acuerdan de Ranganathan? No hay una única respuesta. Entonces, no. Sería, pues, no podría responder. Porque realmente eso responde, esto es una perspectiva también política. Yo realmente no creo que no podamos ser políticos. Es una perspectiva muy, muy política, porque también, insisto, ¿qué estamos dando de leer?
Claro.
Y la lectura, hay un profesor que es muy reconocido en la Escuela de Bibliotecología, que es el profesor Díder Álvarez, y él hizo un trabajo hace unos años, cuando hizo su maestría, sobre los lenguajes políticos de la lectura. Y él plantea que hay tres lenguajes políticos. Y eso que tú estás preguntando responde a esa perspectiva política que un Estado quiere organizar para organizar su sociedad. Nosotros y nosotras, pues yo siempre hablo en plural en general, no sé si lo notaron, es porque yo no trabajo sola y porque yo no podría haber hecho todo lo que he hecho si no tuviera a las estudiantes que me han acompañado, los y las amigas y amigos de toda la región y fuera de este continente. Pero nosotros planteamos que hay un cuarto lenguaje, entonces él habla del liberal, funcional, del republicano, que tiene mucho que ver con lo que dices del goce, del lenguaje crítico emancipatorio, y nosotros planteamos un lenguaje intercultural anticolonial, que entonces eso dependerá, pero yo creo que se lee para todo eso y para todo y para nada, pero les recomiendo ese libro para que lo problematice.
Excelente. Perfecto. Por ahí dejamos la recomendación. Bueno, y cruzamos peligrosamente la hora. Regularmente se aproxima, pero ahora ya lo hemos cruzado peligrosamente. Sin duda, una charla muy agradable con Natalia, con la doctora Natalia Duque. Ay. Un gustazo estar acá con la profe.
Me gusta más ser profe.
No me gustaría dejarte ir sin antes preguntarte un poco sobre la nueva participación que estás teniendo ahí en IFLA, en la sección de servicios bibliotecarios para población multiculturales, hablando de la multiculturalidad que mencionabas. Library Service to Multicultural Populations es la sección, y que nos cuentes un poquito allí cuál es la labor que estás llevando a cabo y bueno, cómo ha sido la experiencia. Entiendo que recientemente estás siendo parte de esta sección. Nos cuentes un poquito antes de que vayamos cerrando el episodio.
Pues no, realmente no les podría contar mucho, porque realmente las elecciones fueron hace muy poco tiempo. Solo hemos tenido, de hecho, una primer plenaria para conocer las nuevas personas que hacemos parte de la sección, pero tal vez sí les podría contar es de por qué quiero estar ahí y de lo que esperaría poder estando allí, es presentarse a IFLA, que además es, creo yo, como, no sé ni cómo nombrarlo, pero como ese espacio de representación, ni siquiera de la bibliotecología, sino de las prácticas bibliotecarias y de la biblioteca como institución, para mí es fundamental por lo que planteaba iniciando esta conversación. Y es porque más allá de estar en un aula formando bibliotecólogos y bibliotecólogas, creo que la universidad pública también se debe a el mundo de la vida, a la realidad social. Y específicamente postularme a esta área, a esta sección, pues tiene toda una intencionalidad, porque además los temas que transversalizan todo mi trabajo tienen que ver con la interculturalidad, no con la multiculturalidad, pero IFLA aún tiene un manifiesto para biblioteca multicultural, que ojalá en un tiempo pueda ser un manifiesto para bibliotecas interculturales, y que pues lo que esperaría poder es también poner perspectivas latinoamericanas y del Caribe, porque en general también saben que IBLA tiene muy poca participación de personas de Latinoamérica y del Caribe, y que está más centrada en Europa hacia Estados Unidos. Pero cuando tenga avances les contaré, porque por ahora solo hemos tenido una reunión, pero espero que podamos allí pues plantear ideas. De hecho, en mis redes yo publico cositas, porque hay cosas que no puedo yo sola pensar, sino, por ejemplo, cuando voy al Comité Técnico Nacional de Bibliotecas Públicas y me preguntan los bibliotecarios del país, ¿qué? Entonces, pues, le tengo que preguntar a los bibliotecarios del país, no puedo responder sola. Entonces, se pregunta a los asociados, a Ascolbi, en redes. Es lo mismo, o sea, lo que yo esperaría es que lo que vaya pasando allí, también entre todos y todas, si se animan, pudiésemos ver qué temas son de interés de la región para plantear al interior de la sección.
Por supuesto, sin lugar a dudas, ahí en lo que podamos ayudar. Y hablando un poquito al margen, y este ya es un poco más de chismoseo, de cotilleo, como dicen por ahí, hablando de estos temas de inclusión social y cosas por el estilo, y más de IFLA, ¿cómo ves que IFLA, la próxima reunión de IFLA vaya a ser en Dubái?
Sin palabras, todavía no tengo una postura política, porque la ahorita de Rotterdam tampoco voy a poder ir, y si va a ser en Dubái, pues creo que menos.
Sí, si va por ahí, vayamos a representantes de bibliotecas nacionales que se han manifestado en contra de que sea la reunión en Dubái, particularmente por la violación de derechos humanos y el tipo de régimen que se tiene por ahí, ¿no? Pues eso básicamente, ¿no? Bueno, Toño, hemos pasado de la hora y profe Duque también por ahí decía que no iba a pasar de 45 minutos y mira, ya estamos ahí por la hora y poco más. Toño, no sé si tenemos unas preguntas por ahí.
No, pues seguimos, nos podría tener otras 2 horas con la boca abierta aquí. Muy felices de escucharla, muy gratificante. Sobre todo la imparcialidad, es muy difícil lograr esa imparcialidad, porque desde luego todos tenemos temas que nos apasionan y por los cuales de manera personal nos inclinamos, pero el que como profesora logres y tengas esa capacidad de ser imparcial es mucho más admirable. Solamente felicitarte por tu labor y contentos de lo que nos enteramos, que vas a andar por acá por México y esperemos hacer reuniones presenciales.
Firma de autógrafos, etcétera.
¡Ay, no! Claro.
Y sobre todo, estrechar más esa vinculación y aprender de todos los compañeros del gremio, como lo hacemos cada 8 días aquí en Hipoteca.
Eso sí.
Totalmente. Y bueno, viene el momento de la pregunta más interesante, la más peligrosa del podcast. Y bueno, además de conocer un poco de ti, de la labor profesional que estás llevando a cabo, nos gustaría también conocer un poco sobre los hobbies, las actividades que lleva Natalia Duque. Más allá del término profesional, la parte humana de Natalia, cuéntanos un poco esos pasatiempos, esos hobbies que tiene Natalia.
¿Qué les cuento? ¿Qué me gusta hacer además de ser profesora? Me encanta comer bien, me encanta la sangría, soy catadora de sangrías, me encanta la sangría. Me encanta ir, voy al gimnasio porque me gusta mucho hacer deporte, pinto, me gusta muchísimo pintar, acuarelas específicamente. Tampoco puedo decir pues que lo hago muy a menudo porque a veces los tiempos no juegan a mi favor. Pero en general, y me encanta dormir, o sea, dormir es fundamental. Muchas personas me dicen como, interior, tú sí duermes con el montón de cosas que haces, tú sí, ¿qué? Dormir es... No, o sea, si uno no duerme mínimo 8 horas, creo que es el acabose de su vida, a cualquier edad. O sea, dormir, comer rico, ir al gimnasio y pintar.
Muy bien, pues interesante. Agradecer también a quienes se han conectado por ahí, nuestro buen amigo Fernando Ariel, justamente de él hablábamos hace un ratito por ahí, aunque deja allí saludos de Buenos Aires. Saludos a todos por ahí también, Fernando, muy interesante la charla de la profe Duque, por ahí vamos a cambiar, vamos a editar el comentario.
Total.
Por ahí tenemos a Erika Santos también, que nos deja ahí un comentario. Winstor también por ahí estuvo conectándose y comentando. Pues nada, agradecerles a todos los que han estado por allí conectados. Y bueno, Natalia, agradecerte por este ratito, pedirte un comentario final ya para ir cerrando el Infotecarios Podcast y por supuesto comprometerte para una nueva edición. Creo que hay mucha tela de donde cortar, temas de feminismo, avances que tengas por acá también, investigaciones y demás cosas.
Para feminismos nos tenemos que traer a... Ya les digo que nos tenemos que traer, pero no, gracias a ustedes, Antonio y Saúl, por este espacio, que pues lo chévere es que luego eso va a quedar disponible y podemos volver sobre ello y reírnos de las bobadas que dijimos. Y por supuesto, o sea, siempre disponible. Yo cerraría diciéndoles que, porque eso siempre lo digo, insistimos en colaborar. Nosotros tenemos una línea de investigación que yo coordino, que se llama Bibliotecas desde Abya-Yala, y si alguno o alguna quisiera sumar, participar, enterarse, pues siempre estarán los medios para hacerlo, porque pues insistimos en que esto es un asunto de colaboración de todos y de todas, para que esos problemas que parecen que solo son de uno o de una, nos demos cuenta que realmente los podemos trabajar entre todos y todas. Entonces, que ahí estamos, ahí seguimos y pues siempre dispuestos y dispuestas a colaborar.
Genial, es un gusto escucharte también por ahí. Si tienes puntos de contacto, correo, Twitter, redes sociales, cuéntanos un poquito para quien quiera ponerse en contacto contigo, ¿por sí. dónde puede?
Pues me puede escribir por Instagram, que pongamos, yo no sé cómo se pone eso. Como mi usuario es este.
Sí, es arroba Natalia Duque, ¿no?
Es Naduca, Natalia Duque Cardona. Y en Facebook también, yo creo que, pues si por ahí me escriben, en general a mí me escriben por allí personas que tienen interés en los temas que trabajo y demás, y por ahí nos ponemos en contacto. De hecho, ahorita, en julio, por ejemplo, me contactó una, pues que ustedes son de México, me contactó una chica de una red de unidades de información de Oaxaca, a propósito de la designación en IFLA, para un seminario itinerante, y nos contactamos por Instagram, y entonces voy a estar participando ahorita en un evento con ella. Entonces, si me contactan por ahí, tienen el interés de algo, por ahí les respondo.
Excelente.
Buenísimo. Pues para que la sigan por ahí, Nat Duca, doble A al final, que se los compartimos por ahí en Facebook, y también lo agregaremos en YouTube. Y bueno, yo creo que con eso podemos ir cerrando. Agradecerte, Natalia, sin lugar a dudas, una charla muy interesante. Como dicen por ahí, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Y es verdad, la verdad es que nos ha encantado escucharte. Hemos coincidido con muchos temas, creo que nos has cambiado un poco también el mindset con tus palabras y tu discurso. Creo que es importante, interesante darlo a conocer. Y me encanta que lo estés haciendo también con tus alumnos. Doctora, profe, o como prefieras. Sabemos que no te gusta el mote de doctora, pero bueno, agradecerte sin lugar a dudas. Toño, comentarios finales.
Pues nada, la verdad es que agradecerte una vez más. El que, y sobre todo el que vengas a hacer un estudio a México, a mí la verdad es que me tiene muy emocionado eso. Te esperamos aquí con los brazos abiertos. Y bueno, si te gusta la sangría, pues acá en Baja California hay muy buenos vinos, entonces te estaré invitando por acá para que nos visites.
Aceptado. Hace mucho no veo a Mexicali.
Para que Macum les inviten.
Acá bueno, tienes.
Cuídense, un abrazo.
Gracias.
Vamos a agradecerles, un gustazo estar con todos ustedes. Nos vemos en el próximo episodio de Infotecarios Podcast. Como siempre, les invitamos a seguirnos por las redes sociales. Recuerden darle like por allí, suscribirse, darle clic en la campanita para saber cuándo es nuestro siguiente episodio, nuevo contenido que estemos agregando por allí en las redes sociales. Y bueno, no me queda más que agradecerles a todos por este ratito de Infotecarios Podcast. Un gusto. Y bueno, hasta la siguiente, amigos. Y bueno, no podemos dejar ir este momento sin que Antonio haga la despedida clásica de este Infotecarios Podcast.
Ya saben, amigos. Recomiéndenos, compartan con sus amigos, pero sobre todo con sus enemigos. Es un placer molestarlos compartiendo lo que no les gusta. Pero compartan. Y si se dicen bibliotecarios, es su obligación compartir. Gracias.
Adiós, hasta la siguiente.
Hipotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.